Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para detenernos en este descanso, en este remanso, en este avistadero que tenemos todos los lunes para dirigir la mirada hacia lo que fue España, a cómo fue realmente España, aunque estemos todavía en una parte de su historia en la que tenemos que hablar con propiedad de Hispania. Ustedes recordarán que después de haber hablado en las semanas anteriores de cómo Roma se impuso en el área ibérica, de cómo Roma conquistó los accesos a la meseta, la semana pasada hicimos referencia a cómo Roma decide dominar también la meseta central, como un objetivo secundario, porque realmente Roma en esos momentos, en esos años, tiene una serie de preocupaciones que van más allá de Hispania. Tiene que terminar de destrozar a Cartago, al mismo tiempo tiene que hacer frente a una sublevación de esclavos en Sicilia, cerca de un cuarto de millón de esclavos de la época sublevados contra Roma. Incluso se extiende en Asia Menor, en Pérgamo, donde consigue que el rey acabe donando, legando su reino a la República Romana, pero al mismo tiempo en Roma se han producido cambios sociales, cambios económicos derivados de las guerras púnicas. Hay un partido que quiere vivir sobre todo esas explotaciones agrícolas y no complicarse más la vida con sus clientes, tiene bastante para salir adelante, y hay otro partido, por el contrario, que llega a la conclusión de que hay un gran negocio allende las fronteras, que los países vencidos y dominados tienen que convertirse absolutamente en provincias, que hay que esquilmarlos de la mayor manera y que por lo tanto tienen un enorme interés por mantener los conflictos bélicos de manera continua. Esto seguramente les sonará a ustedes a las noticias del día de hoy, pero estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Y recordarán ustedes que la semana pasada nos quedábamos en ese acuerdo de Marcelo con los celtíberos, que finalmente se firma en Numancia, que el Senado no tiene más remedio que ratificar, pero que entra en peligro en el momento en que a Hispania llegan dos personajes, Lúculo y Galba, Galba y Lúculo, que por supuesto van a intentar encender la llama de la guerra en beneficio propio y en beneficio del partido belicista. Y como pasa todos los lunes, para ir desgranando esta parte de la historia de España, tenemos con nosotros a don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches, muy bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Disfrutando una vez más, solo con la introducción ya a uno se le ponen los dientes largos, ¿verdad? La verdad es que fue un momento, porque cuando se analiza normalmente la historia, nos quedamos con fotografías o con pequeños titulares y no nos damos cuenta de que, bueno, pues hay procesos en los que se produce la paz, ¿no? Y en este caso, además, una paz refrendada por Roma, dice usted que no le quedó más remedio, efectivamente, y una paz que en principio, bueno, pues hizo que hubiera cierta tranquilidad, aunque es importante también decir que seguía habiendo saqueos, ¿eh?
Totalmente. Porque,
claro, porque hay que tener en cuenta que, no lo comentamos el otro día, pero los celtíberos menos, los celtíberos eran más parecidos a los romanos, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Pero los lusitanos realmente tenían un modo de vida bastante nómada, no eran prácticamente agrícolas, aunque sí tenían cierta ganadería, pero fundamentalmente lo que hacían era el pillaje, ¿no? Y cuando se enfrentaban, con los romanos, en algunos de los múltiples episodios, lo que hacían era huir. Lo que pasa es que luego se daban la vuelta. Sí, y cuando se daban la vuelta, entonces es cuando prestaban, bueno, pues cuando eran realmente fieros guerreros, ¿no? Estos lusitanos y estos celtíberos, de los cuales el otro día pues hablamos largo y tendido, y vamos a seguir hablando hoy porque efectivamente los dos que nos mandaron a España, ¿verdad? Pretor y cónsul, cónsul y pretor, la verdad es que se hicieron famosos, pero no precisamente por sus buenas acciones, ¿verdad?
No, no, era gente muy malvada. Galba, por ejemplo, era un personaje que no necesitaba el dinero, o sea, era una persona acaudalada, pero que decidió que efectivamente en España todavía iba a ganar muchísimo más dinero y además sin ningún tipo de escrúpulo moral. O sea, si tenía que recurrir al perjurio, pues él recurría al perjurio. Si tenía que recurrir al crimen, pues recurría al crimen. Esto era algo que tenía, pero muy claro, ¿no? En el caso de Lúculo, Lúculo sí venía de una familia humilde, sí venía de una familia pobre. Y claro, este decidió...
Un hombre nuevo era, ¿no? Un hombre nuevo, ¿no?
Un hombre nuevo, sí. Uh-huh. Un homo novus. Y entonces, claro, este sí que estaba decidido a que efectivamente hacía fortuna en España. Es decir, hasta ahora hemos sido pobres, pero la pobreza se va a acabar en España y a costa de los hispanos, ¿no? Había un problema con el que se encontraban tanto Lúculo como Galba, y era que a España no quería ir nadie. Es decir, el clima sería bueno, pero en cualquiera de los casos a España no quería ir nadie porque el clima era muy duro, las tierras eran comparativamente pobres, los hispanos tenían una forma de resistir verdaderamente muy belicosa, las ganancias no estaban aseguradas y en cierta medida era hasta más seguro que pudieras dejar la vida en España. Después de las dos derrotas consideradas de Novinior, donde perdieron la vida 10.000 romanos, pues evidentemente irse a España era algo complicado y de hecho no quería nadie alistarse. Si finalmente esa situación empezó a cambiar, fue porque en un momento determinado, como tribuno del ejército, se presentó voluntario para ir Escipión Emiliano. Y claro, ya si iba Escipión el Emiliano, que acabó siendo nombrado lugarteniente del cónsul, pues bueno, hubo gente de la aristocracia romana, del patriciado, que decidió ir también a Hispania.
Nieto del africano, nieto, ¿verdad?
Efectivamente.
Y además adoptado.
Y además adoptado. Y claro, eso animó a más gente. Con lo cual, al final, tanto Lúculo como Galba salieron hacia España con la intención de acabar con esa situación. Cerca de lo que ahora es Coca, en la provincia de Segovia, había una pequeña ciudad de poco más de 5.000 habitantes que se llamaba Cauca. De ahí viene el Coca actual. Y contra esa Cauca se dirigió Lúculo en son de guerra y sin ningún motivo. Es decir,
el dinero, básicamente.
Básicamente. O sea, esta es la historia. Nosotros aquí tenemos que atacar a alguien. Bueno, pues la villa esta de Cauca, que tiene 5.000 habitantes, parece que es un objetivo interesante, pues vamos a por ellos. Cuando los pobres habitantes de Cauca vieron la situación que había, bueno, pues en un momento determinado los vacceos los ayudaron, pero los romanos se impusieron militarmente y entonces los ancianos que gobernaban Cauca le pidieron a Lúculo condiciones para rendirse. Es decir, estamos dispuestos a capitular, pero ¿en qué condiciones tendríamos que rendirnos? Y entonces, bueno, Lúculo les puso unas condiciones durísimas, pero la situación era tan desesperada que los ancianos de Cauca aceptaron todo. Incluso cuando Lúculo les dijo, bueno, y aquí se tienen que quedar 2.000 legionarios y los van a mantener ustedes, es decir, lo que era pues el equivalente al 40% de la población de Cauca, hombres, mujeres y niños, pues los ancianos de Cauca dijeron, pues sí, también, que se queden y los mantenemos para evitar ese enfrentamiento, esa continuación de las hostilidades. Aceptaron todo. Pero una vez que Lúculo consiguió que sus tropas entraran dentro de Cauca, dio orden de que los soldados atacaran a la población y la pasaran a cuchillo, lo cual indica lo que era Lúculo. Claro, En ese momento, ¿qué sucedió? Bueno, pues en ese momento sucedió que los vaceos, que vieron lo que podían esperar de Lúculo, corrieron a refugiarse en todas las plazas fuertes que estaban a su alcance. Y Lúculo, en un momento determinado, se dirigió a Palantia.
Lo que hacerla otra vez, hacer la misma jugada otra vez.
Exactamente, a Palencia. Allí no consiguió imponerse como él hubiera deseado, porque claro, ya sabían lo que había, y en el momento en el que llegó el invierno se tuvo que retirar a la Hispania Ulterior, pero las intenciones de Lúculo eran muy claras.
Hay que decir que toda esta zona, bueno, la zona de Cauca en aquella época era importante en trigo, es decir, aunque fuera un sitio pequeño tenían posibilidades y por eso fue allí, y luego que el hecho de ser un hombre nuevo es importante porque de alguna manera, al no venir de cuna, su nombramiento, por decirlo de alguna forma, él había tenido que gastar ingentes cantidades de dinero para ir subiendo en el escalafón allí, y él consideraba que su trabajo en España era fundamentalmente amasar para luego volver sin deudas, básicamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que mandan a un señor en plena paz que lo que tiene es una necesidad urgente de dinero y que, por lo tanto, lo que estáis intentando provocar otra guerra, ¿no?
Sí, es bastante claro. Y además tenían la certeza de que no solamente devolvían los préstamos, sino que además amasaban una fortuna personal. Es decir, ¿qué te puedes esperar de un gobernador que ha gastado lo que no está en los escritos para conseguir el cargo, pero que cuenta con que en el ejercicio del cargo, vamos, va a recuperar con intereses lo que le costó hacerse con esa posición y encima va a venir con una fortuna? O sea, la rapacidad de los gobernadores romanos pues era absolutamente proverbial, ¿no? O sea, es una de estas cosas que son verdaderamente notables. Y claro, en el caso de Lúculo, pero vamos, ¿en qué se iba él a entretener a respetar un tratado? A él lo que le interesaba era someter y acabar con las poblaciones, y seguramente la jugada de Cauca le salió mal, porque es posible que él pensara que después de que había degollado a los habitantes de Cauca, el resto de la zona se iba a someter, ¿no? El resto de la zona dijo, a ver cómo conseguimos resistir frente a un personaje de esta catadura moral, pero evidentemente dice mucho de Lúculo, ¿no? En el caso de Galba no era mejor, o sea, Galba si acaso era todavía peor que Lúculo, si es que realmente queremos ser equitativos en el juicio, ¿no? Nada más llegar a la Ulterior, pues Galba inició una campaña contra los lusitanos. Los lusitanos eran enemigos bastante más correosos que los celtíberos, porque a fin de cuentas, pues los lusitanos era gente acostumbrada al bandidaje, al saqueo, a irrumpir en el territorio de los vecinos, a arramblar con todo lo que encontraban. Y claro, ese es un enemigo más difícil de tratar y de combatir de lo que eran los celtíberos. Y a Galba le fue muy mal inicialmente. Y entonces Galba decidió que iba a recurrir a la astucia, más bien a la traición y a la perfidia, para someter a los lusitanos. Es decir, a diferencia de un Graco que supo realmente atraerse a los nativos, que actuó de una manera generosa, magnánima, inteligente, Galba dijo, bueno, esto lo vamos a arreglar rápido. Y como era un hecho absolutamente conocido que los lusitanos se dedicaban al saqueo, al bandidaje, a las incursiones de expolio, fundamentalmente porque no tenían tierras laborables, es decir, al final, como decía un profesor de latín que yo tuve en la universidad, no eran pueblos agresivos, eran pueblos hambrientos, y una cosa no quita la otra, pero es bastante definitorio. Pues él publicó un bando donde anunciaba que estaba dispuesto a entregar tierras a los lusitanos que vinieran a solicitarlas y que obviamente pues depusieran las armas. El texto de ese bando decía lo siguiente, dice: la pobreza de vuestros suelos y la indigencia en que vivís es lo que os fuerza a hacer estas cosas. Yo daré tierra buena a los amigos necesitados y la distribuiré para su colonización sin tacañería, dividiéndola en tres lotes. Es decir, a mí me consta...
Que era además un mecanismo bastante tradicional por parte de Roma, ¿no? Lo aplicaron con otros pueblos, ¿no? Los ligures, que también daban mucha guerra, también tuvieron una oferta de este tipo, ¿no? Y los trasladaron al sur de Italia en este sentido, ¿no? O algunas tribus del propio norte de Hispania. Es decir, era creíble, ¿verdad? Que le fuera
era creíble. Era creíble y además, bueno, es de esas situaciones donde además la necesidad hace que te lo creas más. O sea, al final, pues el salario social te lo acabas creyendo, porque claro, es que estás en una situación muy apurada económicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, ustedes no es que sean malos, ¿eh? O sea, cuando periódicamente se dedican a saquear todo lo que tienen por ahí delante, hombre, a mí me consta que ustedes... malos, lo que se dice malos, no son. O sea,
es el sistema, el sistema.
Exactamente, es la pobreza de vuestros suelos y la indigencia en que vivís, ¿no? Entonces, el sistema es así, ustedes no son malos, entonces no se preocupen que esto yo lo voy a arreglar porque voy a repartir tierras.
De hecho, los lusitanos, al contrario que los celtíberos, yo esto no lo sabía, investigando un poquito, sobre todo de cara a preparar esta serie, me enteré de que ellos no solían utilizar aceite de oliva, utilizaban más mantequilla, comían pan de bellotas durante buena parte del año. También es cierto que estaban en la zona, bueno, pues de lo que es la actual Extremadura, Portugal, ¿no?
Sí.
Porque no disponían de trigo ni de cebada. Si lo hubieran dispuesto, no habrían tomado pan de bellotas. Y también bebían cerveza en lugar de vino, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Una diferencia notable. Y esto hacía que muchos pensaran, sobre todo en Roma, que no estaban civilizados, ¿no? Porque decían, claro, mantequilla, bellotas, cerveza, gente tosca, ¿no? Frente al aceite de oliva, la harina de trigo o el vino, ¿no? Alimentación un poco más propia de pueblos desarrollados, ¿no? Entonces, claro, era evidente, ¿no? Que había esa diferencia, ¿no? Entre esos dos pueblos o esas dos zonas, ¿no? De España.
No, y evidentemente, como te dicen que te van a considerar amigos necesitados y que te va a distribuir, además sin tacañería, tierras y la va a dividir en tres lotes, pues bueno, pues los lusitanos se lo creyeron y se le presentaron unos 30.000 lusitanos a Galba, que efectivamente no son pocos, ¿eh? O sea, lo que contó Galba a los lusitanos los convenció. O porque los convenció o porque querían convencerse, precisamente por la situación de miseria y de necesidad que usted comentaba y que se percibía hasta en la dieta habitual de los lusitanos. Apiano, de nuevo, nos deja testimonio de lo que sucedió con esta gente, ¿no? Y dice lo siguiente, voy a leer el testimonio que nos deja Apiano, que dice así. Atraídos por tales palabras, dejaron sus propias haciendas partiendo hacia el lugar preparado por Galba. Este los dividió en tres grupos, llevando a cada uno de ellos a un determinado llano y mandándoles que permaneciesen en él hasta que regresara, una vez procurado el asiento definitivo. Dirigiéndose a los primeros, les ordenó que, como amigos que eran, entregasen las armas, y habiéndolas entregado, los acorraló dentro de una cerca, envió contra ellos soldados armados y mató a todos, aun cuando ellos se lamentaban ante el nombre de los dioses e invocaban la palabra jurada. Del mismo modo, con gran rapidez, mató a los del segundo grupo y a los del tercero, los cuales aún ignoraban lo ocurrido con los del primero. O sea, el sistema fue impresionante. Los dividió en tres grupos, les hizo entregar las armas, los otros infelices con la idea de, pues sí, como somos amigos, entregamos las armas, y en el momento en el que estuvieron desarmados, los asesinó en masa. Primero a un grupo, luego al otro, y además no se iban enterando de lo que sucedía. O sea, esta es la situación. Se calcula que de los 30.000 lusitanos que llegaron y que Galba, por supuesto, se dedicó a matar a los más matables, es decir, a los aparentemente más peligrosos, se calcula que Galba pudo matar del orden de unos 9.000 lusitanos, que era seguramente los más jóvenes, los más robustos y los más fuertes. Y luego unos 20.000 los vendió como esclavos en las Galias.
Eso explica la cifra esa de que sale de Suetonio, ¿no? Que él habla de 30.000, ¿no? Eleva la cifra hasta 30.000 y claro, de 8.000 a 30.000 hay una gran diferencia, ¿no?
Claro, de hecho se calcula que pudieron escaparse en torno al millar. O sea, uno de cada 30, supongo que en medio de la confusión y mientras los legionarios iban degollando gente, pues consiguieron huir, ¿no? Porque, claro, evidentemente.
Pero además de película, porque les cavó una zanja y todo, y les llevó allí a la zanja y les dijo cruzar la zanja, y la gente preguntando, bueno, ¿y esto? Dice, no, esto es un recinto sagrado, les dijo. Sí. Y cruzaron y los pasó a cuchillo, efectivamente.
Efectivamente. Entonces, de ahí, pues aproximadamente 2/3 partes los vendió como esclavos, con el mayor descaro del mundo. Casi 1/3 parte la pasó totalmente a cuchillo, y hubo algunos que posiblemente no llegaban ni al millar, es decir, menos de 1 de cada 30, que consiguieron huir, y no con las mejores intenciones en relación con Galba. Bueno, esto era tan absolutamente criminal que inmediatamente, cuando las noticias llegaron a Roma, pues esto se consideró que era excesivo. Y hubo mucha gente en el Senado que exigió que tanto Lúculo como Galba comparecieran ante el Senado.
Lo denunciaron incluso, sí, sí.
Efectivamente, ¿no? Bueno, en el caso de Lúculo, bueno, pues Lúculo resulta que consiguió no aparecer ni siquiera ante la justicia, porque había hecho su fortunita en Hispania y se permitió incluso construir un templo a la felicidad en Roma, que no deja de ser una ironía sangrienta. Y bueno, contemplándolo como un benefactor que además celebraba la victoria contra los bárbaros hispanos y que había construido un templo, Lúculo salió, pero muy bien parado. Galba sí tuvo que comparecer ante los tribunales, uh-huh, y encima ahí se encontró con algunos adversarios de peso. Catón, por ejemplo, era el acusador en aquel juicio. El tribuno de la plebe, que era Lucio Libón, consiguió que se promulgara una ley para poner en libertad a los lusitanos a los que se había reducido a la esclavitud, lo cual era una medida de una nobleza que no se puede negar. Pero bueno, Galba era un personaje con una capacidad oratoria verdaderamente tremenda, o sea, verdaderamente tremenda. Y de hecho, cuando tuvo que ocuparse de su defensa, invalidó ese principio que se suele decir de que el abogado que se defiende a sí mismo defiende a un imbécil, ¿no? Bueno, pues Galba decidió, sí, ese es un dicho muy habitual en el mundo del derecho, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? El abogado que se defiende a sí mismo defiende a un imbécil, ¿no? O sea, tienes que buscar otro abogado que, en fin, vea las cosas con una cierta frialdad. Es un error defenderte a ti mismo. Pero en el caso de Galba, Galba decidió defenderse a sí mismo y lo hizo muy bien, porque claro, en un momento determinado llevó ante el Senado a 2 hijitos pequeños, a otro hijito al que
había llorar, además, porque se les llevaba a llorar.
Exactamente, los llevaba a llorar. En un momento determinado, pues Galba dijo, bueno, si me condenáis, si yo voy a faltar a estos hijos, os ruego, por favor, que os ocupéis de mis hijitos, que van a quedar desamparados y tal. Y bueno, entre la oratoria de Galba, las lágrimas de los senadores, y que repartió también sobornos, sí, sí. Porque esto hay que reconocerlo, no, también, ¿no? Y en fin, vender 20.000 esclavos no es poca cosa. Bueno, pues finalmente decidieron absolverlos. Y no hace falta decir que, a pesar de aquella ley que consiguió Lucio Libón que se aprobara para poner en libertad a los lusitanos esclavizados, bueno, pues a los lusitanos no los pusieron en libertad ni cosa parecida. Es más, este proceso, que fue un escándalo, porque quedó de manifiesto lo canalla que era Galba, pero también hasta qué punto podías arrastrar al Senado en la dirección que tú querías. Bueno, este proceso fue el inicio del carrerón político de Galba. Galba era el hombre más rico de Roma, se convirtió en el hombre más rico porque vender 20.000 esclavos era verdaderamente un platal, eso era un caudal de dinero, era un fortunón, y con esa fortuna, 5 años después, fue elegido cónsul, lo cual es verdaderamente tremendo, es una situación tremenda. Claro, las cosas no iban a quedar así. Es decir, esto había sido una villanía terrible, pero las cosas no iban a quedar así. los lusitanos en un momento determinado, a pesar de estar diezmados, consiguieron reunir una decena de miles de hombres. En el año 147 a.C., cayeron, como tenían por costumbre, sobre el valle del Guadalquivir. En ese momento, el pretor Vetilio, que los derrotó, les ofreció tierras. Y no sabemos lo que hubiera pasado, es decir, no sabemos si a lo mejor ahí hubiera terminado la situación, si efectivamente los hubiera pacificado, si a lo mejor los hubiera pasado a cuchillo otra vez como Galba. Eso es algo que no sabemos, porque en ese momento apareció un personaje que cambiaría la historia y que se convertiría posiblemente en el gran héroe de la resistencia hispana contra Roma, que se llamaba Viriato, y del que vamos a hablar ya la semana que viene. De modo que ahí nos vamos a quedar.
Muy bien, don César, estupendo. Algunos dicen que era de los que habían escapado de la trampa mortal de Galba. Lo que pasa es que, claro, la leyenda y el mito de Viriato, ¿verdad? Supongo que la semana que viene hablaremos
vamos a hablar de ello. Pero no es imposible. En cualquier caso, si no era de los que había escapado, era de los que estaba decidido a que a él no se la jugaban, como a los que cayeron en aquella emboscada, en la que una tercera parte fue degollada y otras dos terceras partes acabaron como esclavos en las Galias. O sea que no cabe la menor duda de que desde luego Viriato le tenía tomada las costuras y las medidas a Galba y había decidido que por supuesto se iba a enfrentar. Y en el caso de Vetilio, pues sí, Vetilio había derrotado a esos lusitanos mal mandados, seguramente mal equipados, etcétera, pero con Viriato iban a encontrar la horma de su zapato. Pero de eso, Dios mediante, hablaremos la semana que viene.
Un fuerte abrazo, don César, encantado.
Un abrazo muy fuerte.